¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Tras 6 semanas que se han pasado volando, os doy la bienvenida una semana más al podcast oficial de Luimelia, este espacio en el que sabéis que analizamos todo lo que rodea a una de nuestras parejas favoritas, Luisita y Amelia. Hoy ponemos fin a este podcast, al menos por ahora, analizando este sexto y último capítulo de la tercera temporada. Yo soy Beatriz Martínez y para contrarrestar un poco este bajón con el que nos hemos quedado después de despedirnos, que esperemos que sea durante poco tiempo, de Luisita y Amelia, os traemos un programa completo en el que vamos a hablar de muchas cosas. Empezaremos con nuestra habitual tertulia, contaremos con Álvaro Nieva como siempre, y nuestra invitada de esta semana es Alba Gutiérrez, que hemos podido ver a lo largo de la temporada como Marina. CJ Navas volverá a charlar con Borja González Santolalla y Diana Rojo, los creadores de Luimelia. También hablaremos con dos miembros de Diagonal TV, con Jaume Banacolocha y Jordi Frades, sobre si tienen pensado ampliar el universo de Luimelia o sobre cuáles son sus planes para la serie. Y acabaremos la fiesta por todo lo alto hablando con las dos protagonistas de la serie, con Carol Rovira y Paula Usero. Y por último, anunciaremos el ganador o ganadora de este concurso que hemos llevado a cabo durante estas 6 semanas para que ganéis una camiseta oficial de la serie. Así que vamos ya con este último programa. Sexto y último capítulo de esta temporada. Para hablar de él, de qué nos ha parecido, de cuáles han sido nuestras impresiones, cuento con mi fiel compañero durante estas semanas, Álvaro Nieva. Hola, Álvaro.
Hola, ¿qué tal?
Y nuestra invitada de esta semana es Alba Gutiérrez, que hemos podido ver a lo largo de esta temporada como Marina. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos un poco, porque tu personaje viene de Amar es para siempre. ¿Y cómo te llegó esta proposición de aparecer también en el spin-off?
Pues efectivamente mi personaje empezó en Amar es para siempre como Marina Crespo. Y bueno, pues un día cuando ya estaba acabando Amar, me llamó Borja y me dijo que si me apetecía participar en la nueva temporada de Luimelia, y evidentemente dije sí, por favor, me encanta. Y con mucha ilusión pues me incorporé al elenco y bueno, pues puse como mi granito de arena en la temporada de Luimelia como Marina también, así que muy bien, muy contenta, la verdad.
Y en esta, o sea, en esta temporada hemos podido ver cómo ha entrado Marina en la vida de Nacho. Pero en este último capítulo en concreto vuelve María de forma inesperada y bueno, se queda un poco en el aire, entonces suponemos que esto se va a retomar en la cuarta temporada. Pero ¿cómo crees tú, Alba, que se va a resolver este trío?
Pues, a ver, claro, es que esta pregunta ya me la han hecho varias veces y yo lo dejo un poco a la expectativa, ¿no? Porque yo tampoco quiero especular con cosas que me quiere imaginar o cómo quiero que se desarrolle, ¿no?, este trío o estos personajes, ¿no?, ya de forma individual. Entonces estoy un poco a la expectativa yo también de cómo, a ver cómo lo van a plantear, y con muchas ganas de saber qué va a pasar, ¿no? O sea, me apetece como dejarlo ahí, no intentar, ¿sabes?, saber cómo lo van a plantear. Quiero sorprenderme, ¿sabes?
Yo
un poco eso lo que estoy...
Yo lanzo una posibilidad. Si Nacho y María vuelven en la cuarta temporada, ¿por qué no Marina que se lió con Maru? Además, que Manu nos dijo en un podcast nos dijo que bueno, que le gustaría que Maru asentara un poco la cabeza, porque Maru siempre había sido de relaciones abiertas. Entonces, bueno, pues ahí está la posibilidad, yo la lanzo. Si alguien la quiere coger.
Como que Maru y Marina se enrollen, dices.
Exactamente.
Bueno, pues es una posibilidad, me encanta.
Ahí está la posibilidad.
Yo todas las posibilidades me encantan. O sea, no me quiero cerrar a una, ¿sabes? No es, pero sí, eso podría ser una posibilidad. Es gracioso también.
¿Tú qué opinas, Álvaro?
Pues la verdad es que las vemos coincidir muy poquito, pero con química ellas dos en este episodio, entonces yo creo que es una buena idea, la verdad. Y sobre todo me gusta mucho que el universo de Loimelia se expanda a través de otros personajes, y como hemos comentado en el podcast otras veces, sí que entendemos ese malestar que hubo en cierto modo por las fans en la temporada anterior, porque la trama de Nacho y María pues robase un poco de minuto a Loimelia, porque eran episodios muy cortos, pero yo creo que ahora que se va a expandir la cuarta temporada con episodios más largos, sí que hay tiempo para las dos cosas, para que tengamos tiempo suficiente de Luisita y de Amelia, y luego pues ese universo de personajes que crecen alrededor, que tenemos pues a Marina, tenemos a María, tenemos a Nacho, tenemos a las dos señoras mayores que yo estoy enamorado, y creo que sí que es el momento.
Alba, no sé, claro, si tú pudiste leer todos los capítulos, porque como también sales en uno de los primeros, también sales en el último, no sé si pudiste leer toda la temporada completa o llegaste al último episodio sin saber lo que iba a pasar.
O sea, ¿quieres decir que si yo pude leer todos los capítulos antes de hacerlo?
Sí, quiero decir, si lo leíste de una.
Sí, no, a mí solo me enviaron los míos, entonces claro, yo no sabía muy bien qué pasaba, pero sí, el último sí que me lo leí entero, o sea, claro, sabía lo que pasaba.
Quería preguntaros, porque yo, por ejemplo, cuando vi el capítulo por primera vez, me esperaba, después de lo de la anterior temporada y tal, y yo me esperaba una boda, ya lo dije en un podcast, me esperaba una boda o al menos una pedida, entonces claro, me sorprendió un poco que me gustó luego, cuando lo volví a ver, me gustó, pero sí que me esperaba la boda. ¿Vosotros también os pasó que dijisteis, joder, yo me esperaba ya la celebración?
Sí, a ver, yo la verdad es que es verdad que tanto como la celebración, yo esperaba pues eso, un final pues eso, como se queda un poco más abierto. Uh-huh. Y creo que eso también es interesante para la expectativa que se va a generar, ¿no? Uh-huh. Que se ha generado, de hecho.
Sí, yo creo que me quedé un poco frío también cuando lo vi la primera vez, porque pensaba, yo más que la boda, me imaginaba como una pedida más a lo comedia romántica de siempre, pero luego, conforme han pasado los días, repensándolo un poco, es cierto que va más en la línea de lo que es la temporada, y como son Luisita y Amelia, pues ese final de bueno, te pido pero no te pido, no es el gran momento de hincar las rodillas, sino que es como ese momento, que además es también muy bonito, de vamos a hablarlo, en vez de que una lo decida por un lado y se lo diga a la otra y la otra tenga que decir sí o no, sino vamos a consensuar, y eso también pues tiene otro tipo de romanticismo.
Claro. Y es lo que digo, ¿no? Que al final es un consenso entre ellas dos, y es lo que se genera, más que una decisión, es un consenso de, bueno, pues una piensa una cosa, la otra piensa otra cosa, tienen dos formas de ver la relación, entonces bueno, pues han llegado como un acuerdo, y eso es muy bonito también. Sí. Es muy difícil.
Sí, además que a mí la pedida de mano de antaño me resulta un poco violenta, porque es como eso, una persona lo ha decidido por su cuenta y riesgo y luego le suelta el pastel al otro.
Bueno, pero en esa escena final vemos que se juntan las agujas, entonces claro, la cuarta temporada suponemos que va a ir tirando por ahí, por esa boda. ¿Cómo os imagináis vosotros la boda de Luisita y Amelia? Así por curiosidad.
¿Cómo qué, perdón?
¿Cómo os imagináis la boda de Luisita y Amelia?
Pues
medieval, una medieval.
Una gran fiesta, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta los distintos puntos de vista, pues digo, no sé si, claro, si se tiraría más por un lado o por otro, pero si algo bonito seguro que nos tendrían preparado. ¿Y cuál ha sido vuestra escena o momento favorito de este capítulo? Por ejemplo, la mía, a pesar de que esa escena en la que bailan con Zahara de fondo y tal, me gustó mucho, pero me gustó más cuando se sentaron a hablar ellas dos, que Amelia se aparta un poco y va Luisita a hablar con ella y como que se sinceran en cierta parte. Esa escena fue mi favorita. ¿Cuál diríais que es la vuestra?
A ver, Álvaro, di.
Pues yo casi que me quedo con ese final en el que, sobre todo en la parte en la que se suma el equipo, porque creo que, además lo decía Borja en el hilo de Twitter que compartía después del episodio, que en cualquier otra afición los productores te dirían, no puede salir el equipo, pero aquí, bueno, han roto tantas veces la cuarta pared y somos conscientes de que es una pequeña familia, que el hecho de que estén todos es como casi un premio y una celebración, y me parece muy bonito, y sobre todo pues también en la época COVID y tal, que puedan tener ese momento de desahogo, me parece como muy bonito. Y luego las dos señoras drogadísimas puestas hasta arriba de
Maribor. Estás enamorado de las señoras.
Estoy enamorado.
Estás enamorado. Pues Álvaro, yo en realidad coincido contigo, Álvaro, porque es verdad que ese momento, bueno, ya no os cuento internamente, porque internamente fue súper emotivo, pero es que ya viéndolo, cuando lo he visto, también es muy emotivo y te llegas a emocionar. Y también te llegas a emocionar porque, bueno, estamos ahora en una época, pues eso, tan individualista, que en ese momento se ve a todo el mundo, pues con tanto amor y, ¿sabes?, con tanta alegría, que también es como que, bueno, pues que te llena un poco el corazoncito. Y yo creo que es mi favorita, la verdad.
Álvaro, me gustaría preguntarte, porque a lo largo de esta semana hemos ido hablando de capítulo a capítulo qué nos íbamos esperando de esta temporada, pero ¿qué te esperas tú de la cuarta?
Pues un poco lo que decía antes, de que me gustaría que ahora por fin se pueda ampliar el universo, y creo que este sexto episodio refleja un poco eso también, porque yo creo que al final le pasa a todo el mundo, pero especialmente a las personas LGTB le pasa mucho el que va construyendo una familia nueva, una familia hecha sobre la marcha y con las vivencias y con gente que comparte. Entonces me gusta mucho la conexión con las vecinas, porque son como pues ese reflejo, y creo que también tiene esa parte de ayudarse y de crear un poco red vecinales. Entonces yo creo que todo lo que al final la pareja, todos estamos aquí para ver a Luis Melia, pero nadie somos nosotros mismos, todos somos nosotros y nuestro cosmos y nuestras relaciones. Entonces creo que eso es lo que le falta ahora a Luis Melia en esta siguiente etapa.
Pues bueno, mientras esperamos a ver qué nos tienen preparado, Alba, ¿nos puedes contar un poco con qué te encuentras ahora o en qué te vamos a poder ver en un futuro?
Repetir, amor, perdón.
¿Cómo?
Es que sí, porque es que se entrecorta. A ver, dime.
Que estamos, mientras esperamos a ver qué nos tienen preparado para esta cuarta temporada, si nos puedes contar un poco en qué te encuentras ahora o en qué te vamos a poder ver próximamente.
Pues es que no os puedo contar nada porque no sé nada, pero bueno, ya os digo que es que de verdad, o sea, no tengo ni idea. Pero bueno, ya os digo que en general la serie de Luis Melia promete mucho. O sea, eso es así. Y creo que está cumpliendo las expectativas y que, bueno, pues que va a ser una temporada llena de sorpresas, porque al final nos ha sorprendido a todos esta temporada también. Entonces, bueno, pues que va a ser maravillosa. Es lo único que os puedo decir porque no sé nada más.
Pues con eso nos quedamos. Yo simplemente quería añadir que me ha gustado mucho ver a Carol y a Paula en el papel este de guionista que lo han coescrito junto con Borja y Diana, así que a ver si en la cuarta se anima y escriben otro o al menos otro trocito, pero bueno, tendremos que esperar para eso. Muchas gracias, Alba, por comentar con nosotros este capítulo. Ha sido un placer tenerte aquí.
Gracias a vosotros.
Y Álvaro, muchas gracias a ti también por todas estas semanas y por comentar conmigo cada capítulo.
Muchos besos a todos.
Vamos a hacer una pequeña pausa antes de volver con Detrás de las Cámaras y volvemos. Esta última semana no podía faltar la habitual charla de CJ Navas con los creadores y, en este caso, co-guionistas del capítulo, Borja González Santaolalla y Diana Rojo, que nos van a hablar un poco de cómo ha sido este último día de rodaje.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Pues esto se nos acaba. Por ahora, eso sí, por ahora. No tengáis miedo, no tengáis, que volveremos dentro de nada. Para hablar del sexto episodio que Lele Guitarra, tengo a dos de los guionistas, a las otras dos guionistas. Beatriz Martínez hablará con ellas un poquito adelante del programa, con Paula y con Carol. Pero tengo conmigo a Borja González Santolaya y a Diana Rojo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Ukelele Guitarra. ¿Cómo de complicado era hacer el planteamiento, antes de que hablemos de la relación y de cómo fue el proceso de guión, cómo de complicado era el... Por fin tendremos que dar una solución a lo que plantamos al final de la temporada anterior, digo yo, ¿no? ¿Diana?
Sí, había que dársela, pues se nos ocurrió en el último momento, no. En realidad, o sea, esto yo creo que es una cosa que sí que claro, teníamos claro que a este capítulo había que llegar y tenían que tener esta conversación. Entonces, fue más difícil, yo creo, mantener ese elefante en la habitación en los capítulos anteriores que realmente poner las cosas sobre la mesa en este. Yo, vamos, creo que lo recuerdo más así.
Borja, ¿teníais pensado desde el principio que iba a ser un episodio tan coral, metiendo ya no solamente los personajes, es decir, a María, que la recuperamos, que vuelve de Inglaterra, que ya lo habíamos tenido, a Nacho, que era habitual, pero incluso a Maru, que vuelve a salir otra vez, a las dos vecinas que recuperamos en el episodio? ¿Desde el principio lo habías planteado como este episodio coral para dar esa respuesta, esa pregunta que todas las fans estaban esperando desde el final de la segunda temporada?
O sea, yo creo que fue apareciendo todo en el proceso, en las primeras conversaciones. O sea, estas cosas al final pasa que surgen, salen como setas las ideas en medio del proceso, ¿no? Y yo creo que cuando Paula y Carol vinieron con la idea del lago y ellas hablaban. No son guionistas y tenían muchísimas ganas de escribir, entonces estaban muy emocionadas porque tenían esa, la vena de guionista de voy a escribir cosas y la vena de actriz de quiero divertirme rodando, con lo cual decía, creo que fue Paula o Carol, no recuerdo, una de las dos la que dijo, y si vienen todos, si vienen, y es una cosa como con amigos y tal, y a partir de ahí yo creo que empezamos a hacer las conexiones, ¿no?, de estas setas que iban saliendo. Diana y yo hicimos las conexiones un poco de claro, que venga este claro Ignacio y María, y que vuelva María y metemos recuperamos el conflicto y disparamos lo que va a venir en el siguiente. Bueno, las señoras mayores, por supuesto, porque, en fin, y todo lo de la noche de San Juan, que esto es una cosa que yo creo que a Diana y a mí nos encanta, esto de meter un elemento supuestamente sobrenatural que está, ¿no?, o algo mágico que tiene, ¿no?, todo el episodio. Esto fueron cosas que fueron saliendo en el proceso. De repente ves que vas, puedes atar, ¿no?, cabos y lazos que tenías sueltos, los puedes atar, y eso es súper chulo.
¿Cómo fue gestionar las opiniones de cuatro? Al final tenías una mini mesa de guionistas con cuatro personas aportando ideas, más allá de que luego la desarrollases. ¿Cómo fue esa organización del trabajo entre las cuatro, Diana?
Pues mucho más fácil de lo que uno puede pensar, ¿eh? O sea, la verdad es que Paula y Carol, no sé, surgió de una manera muy natural. O sea, nosotros, si no recuerdo mal, lo que hicimos, como sabíamos más o menos que ese capítulo pues tenía que conducir a esa conversación sobre la boda, ¿no? Entonces, sí que lo que hicimos fue hacer una especie de escaleta muy general, ¿eh? Tampoco nada dialogada, muy, muy, muy general, diciendo, bueno, pues más o menos esto es lo que les pasa a sus personajes, en cada secuencia un poco va de esto, sacamos este tema de las agujas que nos gustaba para unir todo, ¿no? Y para tener esa cosa final muy ligado a lo de la noche de San Juan. Les pasamos esto a Paula y a Carol y ellas nos mandaron cada una, dijimos, a ver qué sale de ahí, a ver lo que nos dan. Nos mandaron cada una como el guión dialogado. Entonces, había algunas secuencias que que curiosas, no sé si en alguna ocasión lo hemos contado, lo hemos comentado contigo, pero el, o sea, las dos cosas que nos, los dos guiones que nos mandaron, uh-huh, había cosas muy parecidas en algunas cosas. O sea, era increíble, que decías, madre mía, y estaba muy bien dialogado, o sea, tenía un montón de ideas muy buenas, elementos, por ejemplo, esto, el ukelele y la guitarra, uh-huh, salió de los guiones que tenían ellas. O sea, había un montón de, pues esto, de ideas ahí que al final, pues tú ya como guionista, lo que tienes que hacer, ya cogimos aquello y salió como muy fácil, ¿no? O sea, hicimos una escritura cogiendo de aquí y de allá, dándole otra forma, y es que parecía que todo tenía sentido, no sé.
Sí, fue muy fácil. Fue muy, muy fácil, la verdad.
¿Desde cuándo teníais claro que, sobre todo la gran pregunta de la boda iba a ser este sí, pero no, pero sí, pero sí, y las dos queremos, pero por eso no lo vamos a hacer? Como las dos estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer. ¿Eso desde qué momento lo tenías totalmente claro, Borja?
Esto fue una cosa que hablamos muchísimo. De hecho, fue en reuniones con Antena 3 solo de esto, de qué vais a hacer. Si sí o sí, o sea, no. Se planteó de todo, ¿eh? O sea, sobre la mesa estuvo que hubiera una petición de matrimonio, que se fueran a casar, que no. Y de hecho, queríamos rodar, acuérdate, dos planos finales, porque nosotros decíamos, vamos a dejarlo ambiguo y con las agujas, que es este plano post créditos de Marvel, uh-huh, al final de todo, bueno, rodamos dos, uno que sea que sí, otro que sea que no, y ya decidimos según los no sé qué.
Y el Borja del futuro que decida que es lo que tiene que hacer.
Que decida, ¿no? ¿Sabes? A mí que no me cuenten historias. Pero realmente, en ese proceso, en esa discusión y tal, dijimos, no, yo creo que si hacemos una cuarta temporada, vamos a enfocar, vamos a tratar este tema bien, vamos a hacer esto bien, no vamos a decir nada más porque justo estamos metidos en el proceso de la escritura de la cuarta temporada ahora mismo. Pero dijimos, vamos a enfilarlas a las dos, vamos a dejar un final abierto, pero bonito y a la vez, bueno, que sabes, lo hemos dejado claro con ese plano de las agujas, ¿no? Yo creo que es una declaración de intenciones en toda regla. Pero bueno, se queda un poco a medias, no es una pedida, pero a ver, sí, bueno, lo que es lo importante que venía siendo de toda la temporada, no es si piden matrimonio, es que se escuchen y se compenetren, ¿no? Y encajen, sí, por primera,
exacto,
vez. Eso era lo importante.
Es que ese era el tema. O sea, al final, yo la verdad es que cuando lo ves, pensaba, no echo de menos, o sea, porque muchas veces dices, no sé, que tenga que tener ese final, o sea, al final no es tanto en ese episodio, exacto, si es la decisión de casarse o no, es que por una vez, o sea, nos hace incluso gracia decir, joder, cómo son capaces de cambiar de idea casi, sí, o sea, y de estar las dos, ya, bueno, al final es como, a mí esa secuencia al final me parece muy bonita cuando llegan un poco a esa conclusión.
Yo creo que es algo además que hemos visto a lo largo de toda la temporada, especialmente los tres últimos episodios, de esos roles tan marcados que podían tener en la relación, de cómo las dos se pueden compenetrar, de cómo las dos son personajes y personas, al final más complicadas que el arquetipo que podríamos darle de Luisita es de esta forma, o de Emily es de esta forma. No, al final ha ido cambiando, han ido teniendo esa relación, y yo, es un episodio cuyo final me satisface muchísimo. Yo no sé si estaré en la mayoría, ya veremos después cómo funcionan las cosas en redes sociales, pero a mí me fascinó, me parece que es la forma en la que me creo de sí. Llegan al punto en el que nos podemos casar perfectamente y decidimos que no, y que ya veremos lo que ocurre, pero que las dos estamos en la misma onda, ¿no? Igual que en la segunda, al final del cierre de la segunda temporada, Diana, podía ser el vemos claramente que hay una en una onda y otra distinta, sí. Y el gran problema no es que estén en dos ondas distintas, es que no lo han hablado, es que una se lo está escondiendo y no se lo está diciendo. Aquí de está todo en el aire y tenemos esta relación sana en el que perseguiremos o no cosas diferentes, pero al menos nos lo estamos contando, lo estamos diciendo, lo estamos hablando entre nosotros.
Exacto, es que es el tema al final, pues era ese, ¿no? O sea, yo creo que lo que te pide el cuerpo al final es eso, que se sienten a hablar, a escucharse. Por eso es un capítulo con mucho diálogo, es muy dialogado, tiene muchas secuencias de ellas hablando, quedándose pensando sobre lo que ha dicho la otra, y es eso lo que pedía, yo creo.
Borja, me han dicho algo de una cuarta temporada, no sé exactamente de qué va esto. Me puedes decir que hay episodios, ¿no? En la cuarta, sí, temporada, y que sale Luisita y Amelia, ¿verdad?
Sí, hay
y
ocho.
Que se llama Luis Melia. De hecho,
se llama
hay ocho.
Luimelia, hay, uh-huh, ocho, eso es lo que podemos decir hasta ahora. No sé, bien, si podemos decirlo, pero bueno, da igual. Hay ocho, no seis.
Y se llama Luis Melia.
Y se llama Luis Melia, sí. Y estamos muy contentos. Estamos haciendo.
Y pasan cosas.
Estamos ahora mismo. Sí. Estamos ahora mismo. Metidos de lleno en la escritura. íbamos bastante rápido. Bueno, vamos corriendo como siempre. Y es una de las cosas, me imagino que están en el sino de Luis Melia, que por mucho que vamos a hacer una temporada como de más minutos, vamos a ir corriendo igual. Entonces, pues viene así como todo. Pues me imagino que, oye, también será parte del secreto, ¿no? Sí, esto. Pero estamos
igual
muy...
el día que tengamos tiempo, no sabemos.
Es una patata, efectivamente. Tenemos tiempo y será una mierda como un piano. ¿Quién lo sabe?
Eso no va a pasar, ni lo de que vais a tener tiempo ni lo de que va a ser una patata. Ninguna de las dos cosas sabéis que va a pasar. Eso es absolutamente imposible. Yo sí quería acabar preguntándoos de qué habéis aprendido, qué os quedáis de esta tercera temporada, sea ahora que estéis planteando la cuarta o sea en general de cosas que os haya sorprendido en un rodaje tan complicado. Evidentemente, tanto la parte de la escritura en la que estáis más presentes como luego en la parte del rodaje, en las circunstancias que todos conocemos que hemos tenido durante este 2020.
Ha sido como una aventura en general todo, desde la escritura de la segunda y tercera temporada, que la escribimos a distancia, cuando no queríamos que fuera a distancia, cuando queríamos estar todos juntos, fue cuando se nos separan. También sirvió mucho, por lo menos en mi caso, como ese elemento de ilusión que te sacaba un poco de la realidad del día a día, de no sé cuántos muertos diarios, ¿no? Este drama absoluto lo levantaba yo un poco sabiendo, digo, vamos a hacer esto y me encanta y tal, y está todo el mundo igual. O sea, había como algo ahí que era muy bonito. Cuando se iba acercando la fecha de rodaje, era como volver un poco a la normalidad, dentro de que no había normalidad en nada, y ya conocemos todos, y teníamos que ir con mascarilla y tal, pero había algo que mucha ilusión, creo que en el equipo, y eso era bonito, con lo cual es un viaje emocional muy, muy grande. Luego se estrena la segunda temporada y es una temporada que empieza gustando, luego se convierte un poco más controvertida, hay un poco en una división entre un sector de los fans, se estrena esta tercera temporada que parece que gusta. O sea, ha habido un viaje como emocional que hemos hecho, yo creo, por mi parte, junto con Luis Melia, que claro, que es muy fuerte, porque te sientes muy unido a eso, porque no deja de ser otro hijo más, en mi caso, al que cuidas, mimas, y a veces lo quieres tirar por la ventana y mandar todo a paseo, pero es muy bonito tener algo, sentirlo tan de cerca y vivir momentos tan, evidentemente en el rodaje hay momentos de agobio, momentos de te enamoras de un plano, de una sonrisa, de una mirada a cámara. O sea, hay muchísimos elementos que te hacen creerte, dices, he hecho lo mejor del mundo, este es mi toro salvaje, o de repente esta es la mayor mierda. O sea, es una montaña rusa de emociones, que te da asco esta expresión, que la dice todo el mundo. Pero bueno, se entiende.
Pero te queda mal de todo.
Hay una cosa ahí como también que yo pensaba, claro, cuando no tienes como mucha, que por lo menos es mi caso, yo no tenía experiencia llevando como la serie como la llevamos Borja y yo, o sea, que estamos muy presentes en todo y no es como que entregas un guión a la y te desentiendes, ¿no? Y en la forma de trabajar y del equipo y todo, hay algo que digo, pues me parece bonito porque al final también hemos hecho las cosas un poco a nuestra manera. Y nuestra manera creo que es buena, o sea, en ese sentido de cómo se trabaja, ¿no? A mí muchas veces, bueno, no muchas, ¿no? Pero alguna vez en algunos trabajos o lo que sea, siempre, pues, a lo mejor hay algo que no te gusta o que te parece un poco más inhumano o más tal, y te dicen, no, es que las cosas se hacen así. Es que es así, ¿no? O sea, esto es así, o las cosas no se hacen así, o no son tan... Y como que hay una especie de gente como muy categórica, ¿no? Como cómo se trabaja cuando tienes un trabajo así tan jerarquizado o un trabajo con un equipo muy grande, etcétera, y te das cuenta que realmente hay muchas maneras de trabajar. Y no sé, a mí, por ejemplo, pues cuando voy a grabación y veo el ambiente que hay de grabación, o sea, la verdad es que Borja genera muy buen ambiente como director, y el equipo es un equipo majísimo.
Porque me toman por el pito sereno, joder.
Me toman como el pito sereno total, y de eso se trata, claro. No, pero que dices, bueno, pues a lo mejor alguien te diría, pues no sé, es que un director tiene que ser así o tiene que ser asado y hay que trabajar así, y un guionista no puede hacer esto y no puede hacer tal o no debe. Y de repente tú dices, bueno, pues tú lo haces como crees que tienes que hacerlo. Para mí esto ha sido bastante experimental, muchas cosas, y me satisface eso, ¿no? Ver que, pues que el resultado ha sido bueno, no solamente en cuanto a los capítulos, a lo que estás viendo en emisión, sino al propio proceso de trabajo. A mí esa es una de las cosas que, con las que más me quedo y que pienso, pues ojalá siempre podamos seguir haciendo así las cosas, ¿no?
Es que creo que es fundamental, a raíz de lo que decías, que tú y yo lo hemos intentado implementar siempre que hemos podido. El buen rollo, o sea, la parte humana es fundamental para que salga bien. O sea, creo que si hemos contagiado mucha desilusión es porque hemos tenido un cuidado con nuestra gente, la gente que estaba implicada y tal. Y yo creo que eso se respira en todos los, en todos los departamentos. Si hay buen rollo, si hay ilusión, es un trabajo, no nos engañemos. Esto nadie lo hace por amor al arte. O sea, no, yo qué sé, gente que ni sabía lo que es una Imelia, evidentemente, pero todo el mundo supo después. Todo el mundo se encariñó con eso. Y yo creo que eso es lo más importante que hay que hacer en todo, tanto en el guión como, o sea, en el proceso de escritura con los guionistas, en set, ni te cuento, en todos los departamentos, poco transmitir ese calor humano, que yo creo que es fundamental, y creo que eso es parte de lo bonito que se ve de Luimelia, viene de ahí.
Pues a mí no me queda más que daros las gracias, por haber compartido estos minutos hoy a lo largo de todos los episodios de este Luimelia, el podcast oficial que hemos hecho por la tercera temporada desde Fuera de Series, y sobre todo gracias por este regalo de serie, por esta serie que nos ha hecho reír, llorar, ilusionarnos, alegrarnos y que nos ha hecho tan buenos momentos y tan buenos ratos, a la espera de la cuarta, que tendrá episodios y personajes y cosas. Y espero poder volver a reuniros y que me habléis mucho de ella cuando se estrene, porque sabéis que me hace muchísima ilusión a nivel personal haber compartido estos minutitos con vosotros. Diana Rojo, Borja González Santolaya, ha sido un placer, como siempre, que tengo la oportunidad de hablar con vosotros, que sabéis que os quiero un montón y que me da exactamente lo mismo que esto se oiga, porque es así. Así que cuidado muchísimo, igualmente, un beso muy fuerte y mucho ánimo con la cuarta temporada. Que os quede maravillosa.
Gracias.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tengo el placer de presentaros a dos miembros de Diagonal TV. Por una parte nos encontramos con Jordi Frades, que es el director general de Diagonal TV, y por otra está Jaume Banacolocha, que es el CEO y cofundador de Diagonal TV. Hola a los dos, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola. Muy bien. Aquí de sábado.
Vamos, quiero hablar un poco del éxito que está teniendo Luimelia, pero también del futuro de Luimelia. Entonces voy a empezar por ahí, porque está confirmada una cuarta temporada de la serie y sí que se ha dicho que va a tener capítulos más largos, pero ¿en qué más va a crecer la serie? ¿Se va a invertir más en ella, digamos?
¿Tú, Jordi?
Bueno, a ver, lógicamente al aumentar la duración... aumentan las tramas, aumentan los personajes, aumentan los espacios, aumenta la producción, aumenta todo un poco, pero sin perder el espíritu original de la serie, que lógicamente pues son Paula y Carol y su mundo alrededor, ¿no? Y sus vivencias diarias. Seguirá manteniendo este tono libertino y fresco, que yo creo que es una de las claves del éxito de la serie, y al mismo tiempo pues aumentará en humor, aumentará en comedia, aumentará en drama, tendrá partes mucho más realistas, partes mucho más etéreas y surrealistas, jugando un poco con lo que ha sido ahora el mundo capitular de estos episodios cortos, pues esto llevado a una duración más larga que obviamente a Borja y a Diana les permitirá profundizar un poquito en el mundo personal de estos personajes y muchos otros que forman parte de su vida, pero que a día de hoy todavía no conocemos.
¿Qué temas os gustaría, Jaume, qué temas te gustaría a ti, por ejemplo, que estuvieran presentes o que se desarrollaran en esta cuarta temporada?
Bueno, no, todos pueden ser interesantes, desde los amigos que puedan tener Carol y Paula en la serie, pero sobre todo también un poco conocer un poco más a su familia, ¿no? A la familia de ambos, ¿eh? De Paula y de Carol, ¿no? En la serie, porque creo que esto puede dar mucho juego, ¿no? Y también que seguro que ha influido en el carácter que tiene cada una como personaje en la serie, ¿no? Y creo que eso sí que va a ocurrir en esta temporada de 30 minutos y creo que nos va a estar muy bien. Yo ya he visto algunos guiones y te puedo decir que nos están gustando mucho, mucho, mucho.
¿Cómo, ahora ya centrándonos un poco en esta tercera, cómo está siendo la respuesta internacional de la serie? Tengo cierta curiosidad por saber qué países son los que tienen más espectadores de Luis Meliá después de España, claro.
Bueno, la verdad es que esos datos siempre son datos un poco que nunca sabes del todo de dónde vienen, son veraces, son ilusionistas o qué son, ¿no? Cierto es que las redes sociales, como bien sabéis vosotras, es un test muy, muy grande de cómo las series se responden. Son el público responde a la serie y evidentemente siempre hay un gran componente en series nuestras de América Latina, que obviamente idiomáticamente es el público más próximo al nuestro, pero hay comentarios de todas partes del mundo. O sea, lo bueno a día de hoy, lo bueno y lo malo, pero más bueno es que ahora los trabajos y los de todo el mundo se pueden ver en cualquier parte, ¿no? Y eso siempre es algo muy, muy bueno para todos, ¿no? Y en una serie como esta, pues bueno, que cuenta lo que cuenta y de la manera que lo cuenta, pues yo creo que es muy bueno que lleguen inputs de todas partes, ¿no? Nosotros, obviamente, todo el mundo quiere que su trabajo se vea cuanto más sitios mejor, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros hemos recibido interés en México por hacer una adaptación de la...
Ah, qué guay.
De Luis Meliá, porque han visto que les está funcionando también allí, que en las redes de México está funcionando, y supongo que por ese motivo han mostrado un interés de saber cuántos guiones tenía, en fin, qué desarrollo podía tener la serie para intentar hacer una adaptación. Que es del grupo, la empresa es del propio grupo Banijay. Sí.
Y teniendo en cuenta todo este éxito que está teniendo, porque Luisita y Amelia son dos personajes que ya llevan en nuestras vidas algún tiempo, desde Amares para Siempre, pero ¿habéis pensado, después de todo este feedback que estáis recibiendo, ampliar la franquicia de alguna forma?
Esas son cosas que se van dando pasito a pasito, ¿no? De hecho, yo creo que es una cosa que A3Media tiene mucho que ver en ello, y desde el primer momento fueron los artífices animándonos a generar este proyecto, y ellos son los que cada vez proponen dar un pasito más, ¿no? Más allá de que nosotros obviamente también podamos proponer cosas y submundos y spin-off y todo lo que se nos ocurra sobre este universo, ¿no? Yo siempre soy de partidario de que el chicle se estira hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo creo que ahora tenemos una serie que ha funcionado muy bien en un formato determinado. Ahora viene el experimento de ampliar la duración del formato y vamos a ver qué sucede con esta ampliación, ¿no? Que yo creo que, como decía Jaume, los guiones están muy bien, sigue manteniendo el espíritu de la serie y yo creo que al público le va a gustar y lo va a disfrutar mucho, ¿no? Pero aún así, ahora, pensar en qué puede pasar después de esto, pues evidentemente estamos en unos tiempos en que cada día aparecen formatos nuevos, plataformas nuevas, sistemas de proyectar contenido diferente, y eso pues cada día te abre una puerta diferente, algo que hoy no se nos ha ocurrido, ¿no? Y a lo mejor mañana, pues de repente resulta que cuando te llaman al teléfono, pues ves 30 segundos de capítulo de Luis Meliá durante la llamada. ¿Me explico? O sea, hay cosas que que no se nos ocurre, o al menos a mí, que no soy muy tecnócrata, no se nos ocurre que puede ser el siguiente paso, ¿no? Pero seguro que estaremos allí, sobre todo Borja y Diana, que están muy puestos en todas las nuevas tecnologías, seguro que tienen alguna idea para aprovechar un poquito el tirón, ¿no? Pero repito que hasta cierto punto, ¿no? Porque yo creo que las cosas hay que dejarlas cuando están en alto y no estirar hasta que la gente ya diga, ay, estas dos ya no tenemos más ganas de verlas, ¿no? Yo creo que siempre tendremos muchas ganas de verlas y la cosa es dejar el listón alto, que cada temporada sea mejor que la anterior, como creo que ha pasado en estas tres primeras, y que ahora el colofón para mí, a día de hoy, es el nuevo formato. Sí. Si hay más allá, el futuro lo dirá.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo, porque yo creo que hasta ahora lo que tiene esta serie es mucha verdad, ¿no? Como guiones y como su espíritu es de mucha verdad y no tiene esa parte tan comercial que podría tener, ¿no? Es decir, aprovechemos que estamos en este mundo de gay, de lesbianas, etc. No, yo creo que lo bonito es que hasta ahora, y ahora, como dice Jordi, hay que ver qué pasa con los 30 minutos, ¿no? Que es una buena, es una apuesta. A ver qué pasa. Yo creo que está muy bien que tenga esa verdad que tiene ahora.
Y desde Diagonal TV, ¿queréis seguir apostando por este tipo de formatos quizás más innovadores como es Luimelia, que se aleja un poco de lo que estamos acostumbrados a ver? ¿Queréis seguir apostando por este tipo de proyectos?
Sí, de hecho tenemos varios proyectos escritos de este formato, con este formato, ¿no? Obviamente es más difícil colocarlos porque hay menos plataformas. Luego es verdad que muchas veces este tipo de formato requiere que venga de un lugar que asegure una visualización, ¿no? En el caso de Luimelia, pues obviamente viene de una idea de sacar partido a una pareja que funcionaba muy bien en Amar es para siempre, y surgió esta idea, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que ha sido algo mucho más sencillo que partir de cero con otro formato, que de hecho los hay, o sea, hay muchas series de plataformas que es lo que se venía a llamar ya hace históricamente las webseries, ¿no? Que ahora ya han dejado de llamarse así. Había muchos formatos así y algunos muy buenos y algunas series también han partido de ese formato, ¿no? O alguna síntesis de serie. Pero entonces, sí, nosotros, para mí es un formato muy interesante porque sobre todo te permite experimentar al ser un formato de una duración menor y una producción menor, también te permite experimentar con unos costes menores, con lo cual hace que las cadenas o las plataformas puedan tomar un riesgo sin invertir una cantidad de dinero que pueda ser un drama para ellos en caso de que no funcione bien, ¿no? Pero sí, yo creo que es un formato muy interesante. De hecho, hace mucho tiempo, yo recuerdo hace 30 años, ya surgió en Channel 4, en Inglaterra, unas series que duraban 10 minutos, creo que se llamaban, y que a mí ya me pareció muy interesante entonces, ¿no? Cuando todavía no había smartphones ni nada, ¿no? Y ya me pareció interesante. Y es un formato que desapareció y ahora vuelve, porque yo también creo que esta cosa de que la gente pueda ver una serie durante el viaje en metro, durante el viaje en autobús, mientras espera a alguien en un café, pues yo creo que es algo muy bueno, más allá de estar siempre mirando las redes sociales si hablan bien de ti o más de ti, ¿no? Entonces yo creo que tener la opción de, en un formato de voy al baño y hago un pis y me veo un capítulo, ¿no? Es algo muy interesante. Más allá de lo interesante como formato narrativo, ¿eh? Que obviamente puedes contar un tipo de historias que los formatos largos difícilmente te lo permiten, ¿no? Tanto por número de personajes como por códigos estéticos, formales y narrativos.
Y ya me gustaría acabar, Jaume, por ejemplo, Luisita y Amelia en Amar es para siempre ahora mismo están fuera de España. ¿Os habéis planteado quizás hacer una TV movie o un episodio especial para A3 Player Premium o quizá para Antena 3 en el que veamos la vuelta de estos personajes o incluso vayamos con ella a Manchester a ver cómo les va allí?
No, siempre lo tenemos en la cabeza, ¿no? Esto, al existir Luimelia, digamos, hace que con estos personajes, pero también con estas actrices, ¿no?, tengamos un contacto muy directo, ¿no? Y por lo tanto, y bueno, también ahora han pasado cosas en Amar que hubiera estado bien que hubieran venido, porque claro, con lo que le ha pasado a su madre, podría haber vuelto, pero vamos, pero no ha sido así. Pero como ya sabes, nosotros en Amar, que hacemos siempre es una temporada entera nueva, cada año es una historia nueva, pues ahora estamos hablando de la nueva temporada, la próxima temporada. Y evidentemente que está saliendo esa posibilidad de hacemos algo con ellas. Está ahí, ¿no? Pero no te podría decir que lo de una TV movie, esto sí que no nos lo hemos planteado. Un poco por lo que decía antes, hablábamos antes, ¿no? De que si hacemos más cosas con Luimelia, y que decía Jordi que tampoco nos pasemos y hagámoslo. Lo primero, hagamos lo que vamos a hacer, que es eso, 30 minutos. Pero sí en Amar, que sí que son unos personajes que existen, ¿no?
Sí.
Y que se habla de ellas en más de una ocasión, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, vale. Y hacemos algo.
Bueno, está sobre la mesa, así que estaremos atentos a cualquier noticia.
Sí. No, no te digo que no.
Y pues nada, muchas gracias por estar aquí comentando conmigo el éxito de Luimelia y el futuro de Luimelia, que es prometedor. Muchas gracias, exacto, Jordi, por estar aquí.
Muchas gracias.
Y muchas gracias, Jaume, también por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a ti y a vosotros por dejarnos hablar.
Un placer.
Muchas gracias. Chao.
Bueno, para esta última semana del podcast de Luimelia, vuelvo a contar con Paula Usero. Vamos a comentar este último capítulo, este emocionante último capítulo de temporada. Bienvenida, Paula, de nuevo.
Pues muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final.
Ya hemos llegado al final, ya se nos acaba. Estoy triste. Bueno, este es un capítulo que quizás es el más especial para ti y para Carol, porque lo coescribiste junto a Borja y Diana. ¿Cómo surgió la idea de escribir?
Bueno, yo llevaba mucho tiempo como pensando la posibilidad de estar como más presentes en el proyecto. Y tenía muchas ganas como de involucrarme un poco más allá de interpretarlo. Y entonces le dije a Carol un día, oye, ¿a ti te gustaría escribir un capítulo? Y me dijo, ¿cómo? Y digo, sí, sí. Y yo pensando que igual molaría escribir uno. Bueno, porque no son muy largos, porque... Bueno, yo creo que podría estar bien. Y me dijo, ay, vale, pues sí, tía, me encantaría. Y entonces se lo contamos a Borja. De hecho, estábamos rodando a Mar. Y subimos y le dijimos, Borja, nos encantaría escribir un capítulo. Y dijo, Borja, ya nos vais a quitar el trabajo, no sé qué recuentas. Y nos dijo que sí, nos dijo que sí. De qué os gustaría hablar, de qué no sé, en fin, ¿no? Y entonces le dijimos que nos gustaría, pues eso, que fueran un exterior, que contase un poco el mundo de la noche de San Juan, que es una noche en la que todo renace, en la que quemas cosas que no quieres que vuelvan a suceder, que está rodeado de amigos, de música. Es como una noche mágica, ¿no? Y que sucedan cosas mágicas. Y entonces, bueno, pues ellos escribieron una escaleta que nos vino muy bien, y a partir de ahí Carol escribió su guión, yo escribí el mío, y cuando nos los enviamos fue como, o sea, ¿esto es de puta coña? O sea, había escrito
cosas lo mismo,
muy parecidas, y frases que tenían, o sea, que estaban construidas de la misma manera, para contar las mismas cosas. O sea, era muy fuerte. Y también, no solo nuestra historia, sino la historia de María y Ignacio, que era algo que era como, joder, o sea, estamos como absolutamente conectadas. Y se lo pasamos a Borja y a Diana y les gustó. Y entonces ellos hicieron como el mix de los dos capítulos. Y bueno, pues quedó este, que a mí me parece que es un capítulo súper especial. Creo que está rodado de una manera como mucho más indie que al resto. tiene un color. Sí, exacto.
¿No?
Tiene un color, una textura, una luz, una, no sé, tiene un color como distinto, ¿no? Menos histriónico que el resto de capítulos que le preceden y, no sé, creo que es un poco hacia dónde, ¿no? Iría.
Es un capítulo que se grabó en verano, por lo que el guión lo escribiste muchos meses antes. Ahora que ya habéis visto el resultado final, ¿estáis contenta con lo que queríais transmitir? ¿Era esto lo que
absolutamente queríais transmitir? Absolutamente, se entendió a la perfección y creo que ha quedado un capítulo muy, muy guay. Creo que es muy bonito, da como mucha tranquilidad, como amplitud, ¿no? Como frescura. Sí.
Además, en un escenario que es que nos lleva totalmente a eso que habla de tranquilidad, de amplitud. Cuando escribisteis el capítulo, ¿lo imaginabais en este escenario?
Sí, de hecho era algo que nosotras peleamos mucho, queríamos mucho que fuera en un pantano. Y cuando nos enseñaron las posibilidades, fue como, es que es el perfecto escenario.
¿Y pero tuvo que cambiar algo por el tema del coronavirus o esto ya se vio después? ¿Tuviste que modificar algo?
Bueno, nosotros queríamos que hubiera habido, nos hubiera gustado que hubiera habido más gente, como más grupo de amigos. Y esto yo creo que fue lo único que el COVID nos jodió un poco, ¿no? Pero sí, pero bueno, ya está. Es que no queda otra.
Pero vemos a todos los personajes que hemos ido viendo a lo largo de la temporada y también vemos como que por fin se unen Nacho y María, que estábamos ahí toda la temporada, ahí qué va a pasar, que está, claro, y ahí ya los vemos que hablan, igual que Luisita y Amelia se paran y se escuchan, aquí pasa lo mismo. ¿Cómo te gustaría que se siguiera explorando esta relación en la cuarta temporada? Porque como van a ser capítulos más largos, ahora va a dar pie a contar mucho más. ¿Cómo te gustaría que siguiera esta relación?
Pues me gustaría un poco que fuera como por esto, ¿no? Como por el último capítulo, como recuperar algo de ahí, de la manera en la que está rodado, en la manera en la que están los personajes escuchándose los unos a los otros. Me gustaría que fuera un poco así, la verdad.
Y con todas las temporadas ya vistas, con las tres temporadas que llevamos y conociendo mucho a Luisita y Amelia, ¿qué es lo que dirías que más te gusta de la relación entre ellas?
Bueno, lo mucho que se quieren. Lo mucho que se quieren de verdad. Porque se quieren mucho, no es una pareja que tenga un amor tóxico. No es una pareja tóxica. Creo que lo viven con mucha pureza, mucha lealtad la una a la otra y mucho amor. Yo creo que eso es fundamental. Sí.
¿Cómo definirías el personaje de Carol en poquitas palabras?
Bueno, pues yo creo que muy luchadora, muy, muy leal a sus sueños y a lo que quiere conseguir. Muy cariñosa con Luisita, mucho más terrenal que ella. Amelia es una persona que le aporta como mucha serenidad a Luisita. Que la rebaja mucho.
Que es más alocada, ¿no, Luisita? Y le hace estar. ¿Y qué le dirías a la Paula que empezó hace tres temporadas con este proyecto, con esta ilusión de comenzar un nuevo proyecto? Viéndolo ahora, ¿qué le dirías?
Bueno, pues que no se espera todo lo que le va a venir. No tiene ni puñetera idea. Sí.
Sí, porque lo que ha venido de la serie de Amar es para siempre, vamos.
Sí, incluso de hace tres años, ¿no? Todo lo que ha cambiado, todo lo que le ha cambiado la vida o lo que le va a cambiar es algo que no se espera para nada.
¿Y te atreverías a escribir otro capítulo en esta cuarta temporada? ¿O se ha quedado como algo más aislado?
No, yo creo que es una cosa que teníamos muchas ganas de hacer cuando la serie era pequeñita, porque era casi como un regalo, ¿no? La serie es un regalo como por y para nosotras y para todo el equipo. Entonces creo que esta cuarta, que ya cobra como otro tipo, otra inmensidad, ¿no? Creo que hay que dejársela a los profesionales y a la gente que está preparada para ello.
Porque todavía no, yo creo que todavía no se ha empezado a escribir, ni a rodar, ni...
No.
Está todavía muy en el aire. Bueno, pues para acabar, ya con todas las temporadas, ¿cuál es tu capítulo favorito de estas tres temporadas de Luimelia?
El último, de la tercera.
Nos quedamos con... Es el que más... El más emotivo. Sí. Pues con esto nos quedamos, Paula. Muchas gracias por haber estado estas semanas comentando conmigo los capítulos. Y nada, ahora a seguir con otros proyectos, pero esperamos volver a coincidir para la cuarta temporada, que volvamos a desgranar los capítulos así.
Muy bien, gracias. Gracias.
Muchas gracias, Paula, un placer. Para cerrar este programa, contamos de nuevo con Carol Rovira, que nos va a acercar un poco más a este último capítulo. Hola, Carol, ¿qué tal?
¿Qué tal, Bea? Muy bien.
Bueno, ya estamos un poco tristes, ya esto sí es el último capítulo de temporada, pero quizá el más especial para Paula y para ti, porque lo habéis coescrito junto a Borja y Diana. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso creativo porque Paula nos dijo que la idea surgió de vosotras, pero ¿cómo ha sido el proceso de crearlo?
Pues mira, fue durante el confinamiento, eso, y un día... Nada, Paula me dijo, ¿y si les pedimos de coescribir un capítulo? Y la primera reacción fue como, ¡ay, sí! No sé, loca. Y después dije, claro que sí, ¿por qué no? ¿No? Y les dijimos, se lo propusimos, ellos nos aceptaron, pero vamos, al momento. Y nada, y fue sorprendentemente fluido, no sé. Nos sorprendió las cosas en común que escribimos Paula y yo, y también lo fácil que fue ponerle voz a los personajes. Evidentemente llevamos mucho tiempo poniéndoles voz de alguna manera también, y yo creo que por eso también fue fácil.
Los conocéis mejor que nadie, vamos.
Exacto. Y incluso los otros, también me acuerdo las otras escenas que yo qué sé. Porque Borja y Diana nos hicieron una escaleta, ¿vale? Nos hicieron como un planning de aquí en esta escena tiene que pasar esto, ¿no? Aquí se encuentran estos dos personajes. Y entonces, a partir de eso, nosotras construimos, ¿no?, el diálogo. Y también me sorprendió lo fácil que nos fue ponerle voz a, por ejemplo, a María e Ignacio, ¿no? Y fue chulo ver eso, las bromas en común, o todo lo que compartimos Paula y yo, ¿no?, en la escritura. Y luego, nada, a partir de ahí, Borja y Diana hicieron como una especie de mix entre las dos versiones y la suya. Ellos también pusieron de su parte y salió este capítulo.
Que es un capítulo en el que además vemos a todos los personajes que se han ido presentando a lo largo de temporada. Y además se transmite un buen rollo, que es que nos llega a todas las casas. Y entonces el rodaje tuvo que ser un regalo, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que pedimos si podía ser el último día de rodaje, si podía coincidir, ¿no? Y, claro. Y sí, y fue así. Y la verdad es que fue como rodar y hacer una fiesta de final de rodaje a la vez, ¿sabes? Todo en uno. No sé, fue muy chulo. Sí, el momento final. También veníamos de un confinamiento, fue como una fiesta, ¿no? Todos ahí bailando. No sé, yo...
Que de hecho aparece en los créditos, aparece también el equipo, ya no solo vosotros, aparece el equipo, o sea que se nota que teníais ganas de un poco de disfrutar. La Además, es un capítulo en el que se retoma en profundidad, ahora sí que podemos hablar del tema del matrimonio, en el que ellas se sientan y se ponen a hablar de esto. Uh-huh. Todo este tiempo Amelia ha intentado no sacar el tema como para evitar un conflicto entre ellas. ¿O realmente no se atrevía, no sabía cómo hacerlo?
Claro, yo creo que Amelia es un poco torpe, ¿no? En este aspecto ha sido un poco torpe y tampoco sabía cómo enfocarlo, ¿no? También porque veía que la otra simplemente no quería, ¿no? Entonces es más difícil, más complicado, ¿no? Pero creo que los capítulos anteriores van construyendo ese colchón de confianza, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y creo que ahí es el clímax, ¿no? Ese capítulo 6 es el clímax de esa confianza absoluta, empatía y sinceridad, ¿no?
Era el momento de hacerlo. Y además Luisita luego al final acepta y dice, sí, me quiero casar contigo porque te quiero, pero claro, se queda ahí. Entonces mi pregunta es, ¿boda en la cuarta temporada?
Ojalá. Pero otra vez te digo que no, yo creo que no saben ni Borja ni Diana.
¿Cómo te imaginarías tú esa boda?
Buah, mira, el otro día me lo preguntaron también. No sé, yo me la imagino muy diferente. No me imagino la típica boda en la iglesia, me la imagino como muy, muy auténtica, muy de raíz, no sé. Pues eso, descalzas, me las imagino no con el típico vestido de novia, sino algo más casual, con toda la gente que ellas quieren. No sé, me imagino como una gran fiesta, ¿no? Una oda al amor.
Pues nada, ojalá lo podamos ver. Y esto ya es más una curiosidad mía. Cuando Amelia se aparta un poco del grupo porque le molesta lo que dice Luisita de matrimonio, ¿la canción que tararea con el ukelele es un guiño o una canción sin más?
Pues mira, esa canción es una canción sin más. Son tres acordes que me inventé ahí en el momento y no empecé a tararear algo inventado. Pero luego hay un momento que creo que ya no está con el ukelele, es que lo tendría que revisar eso. Y que me vino, dije, hostia, ¿puedo cantar alguna canción mía, sabes? Y hacer un guiño. Pero me desperté tarde, porque este lo hubiese tenido que pensar para esos tres acordes que tocaba y ya me dirás tú lo fácil que hubiese sido.
Claro.
Cantar como ninguna o alguna, o al más viejas, ¿no? Hubiese sido bonito.
Yo, de hecho, lo miré y dije, no sé si es alguna de estas. Entonces fui a comprobarlo y por eso mi curiosidad.
Luego sí que la tarareé un poco, como ninguna, pero es que creo que no se oye. Estoy ahí.
No se aprecia.
No, lo voy a buscar a ver si... Pero creo que no. Llegué, me desperté tarde, estaba por otras cosas.
Bueno, siempre, como hay cuarta temporada, siempre pueden meterlo. En algún momento de la cuarta diremos, ah, ahora sí que se ha despertado. Y bueno, ahora ya con las tres temporadas terminadas, ¿qué es lo que dirías que te gusta más de la relación entre Luisita y Amelia?
Pues yo creo que esa sinceridad entre ellas dos, esa autenticidad. También yo creo que ellas se miran mucho a los ojos y son muy horizontales entre ellas. No hay jerarquía, ¿sabes? ¿No? A veces ves relaciones que, bueno, para mí, relaciones no tan equilibradas, ¿no? Donde hay alguien de la pareja pues que igual tiene un rol que está por encima del otro, ¿no? Y aquí en este caso yo las veo como muy... muy iguales, muy horizontales, muy en ese aspecto muy equilibradas, que entre las dos hacen una, ¿no?
Qué bueno.
Y de alguna manera eso me gusta que sea así, que no esté una por encima de la otra, ni se crea más lista que la otra, sino que sumen las dos, ¿no?
Mm.
O sea, no me imagino a Luisita o a Amelia despreciando a la otra. O hablando de mal, ¿sabes? No, creo que lo bonito es que la relación es muy sana y eso es de envidiar, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo definirías el personaje de Paula en pocas palabras?
Pues yo creo que Luisita es una chica impulsiva, sensible y... y bueno, yo creo que muy inconformista también. Yo creo que no se conforma con lo que tiene, sino que si quiere más, pues la tía va por ello, ¿no?
Va por más. Y ahora ya sabiendo que la cuarta temporada va a tener capítulos más largos, donde se va a poder desarrollar mucho más ciertos temas, ¿qué temas te gustaría que se trataran en esta cuarta temporada?
¡Uf! ¡Buah! No sé, tú también me lo preguntaron el otro día. Me gustaría más, los temas no lo sé, lo tengo que pensar, tampoco creo que esté en nuestras manos. Y también me gusta no esperarme los temas que se van a tratar, ¿sabes? Es como que...
sorprenderte, ¿no?
Sí, sí, que cuando nos manden los guiones Borja y Diana podamos decir, ¡wala!, ¿no? Esto yo creo que es chulo también, no, que no sea previsible, ¿no? Pero sí que me gustaría que hubiera más escenas como las que hemos podido ver en el capítulo 5 y 6, ¿no? De este... hay 4 y 6, perdona, 4 y 6, ¿no? Esas escenas de silencios, ¿no? Que creo que están también más... van cogidas más de la mano de Luisita y Amelia del 77, ¿sabes? O sea, en Amar, por la naturaleza de la serie, ser una serie diaria, bueno, nos podíamos permitir escenas de 5 minutos, es que casi duraba más una escena ahí que aquí un capítulo entero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, como lo que conviene es, bueno, ir con pausa, ¿no? Que las escenas duren, porque se tienen que ir rellenar minutos, es así. Claro, hay algo que es muy verosímil, ¿no? Es muy auténtico y muy... que va a un ritmo de la vida real, ¿no? Va al ritmo de la vida real. Y eso, como actor, es muy chulo, porque es como que tú te tomas el tiempo, ¿no? Para observar al otro, para sentir, para... Claro, ¿qué pasa? Que si tienes 10 minutos, eso se tiene que reducir a saco. Y eso me acuerdo que en la primera temporada fue uno de los... bueno, lo de los hándicaps más grandes, ¿no? Poder tener ese ritmo tan frenético para poder contarlo todo, ¿no? Y que pudiera, de alguna manera, comprimirse. Bueno, el caso es que me gustaría que en esta nueva temporada, ya que tenemos el tiempo, ¿no? Para poder dilatarlo todo un poco, pues eso, poder disfrutar más de escenas donde las pausas también hablen y donde de repente... haya más silencios y más podamos ver el pensamiento de ellas, ¿no? Y que no sea todo tan frenético. Y creo que, no sé, por lo poco que nos han dicho, creo que eso va a pasar de alguna manera.
Paula nos ha dicho que ella no va a dejar como un poco a un lado esa faceta de guionista. ¿A ti te gustaría escribir otro episodio o al menos una parte de la siguiente temporada?
Sí. Sí, sí, sí. No lo descarto. Sí, me gustó mucho. Fue una experiencia muy bonita. Y no descarto en algún momento...
Escribir,
sí. Proponérselo a Paula o que Paula me lo proponga a mí. Sí, sí. Creo que fue chula la experiencia. Y el resultado ha quedado bonito.
Sí, totalmente. Y ya para acabar, ¿qué le dirías a la Carol que llegó el primer día al set de rodaje de esta primera temporada de Bluimelia? ¿Qué consejo le darías?
O sea, que decías en Amar, digo, madre mía.
No, aquí sí. En Bluimelia.
En la primera temporada de Bluimelia.
Sí, cuando llegaste el primer día al set de rodaje, decir, madre mía, empezamos un nuevo proyecto como es Bluimelia, que es una serie para nosotras. ¿Cómo te ves ahora? ¿Qué le dirías?
Pues que intentara aprovechar y retener cada momento, disfrutarlo muchísimo, bueno, un poco es lo que hemos hecho, ¿no? Pero ser más consciente de ello, ¿no? Porque es verdad que, bueno, grabamos la primera temporada y al cabo de unos meses ya vino el confinamiento y toda la movida, ¿no? Entonces, bueno, yo diría eso, le diría que intentara disfrutarlo porque es un regalo precioso y creo que también en la primera temporada lo disfrutamos, ¿eh? Pero no tanto como después, porque de alguna manera fue todo muy rápido, no sabíamos muy bien a lo que íbamos, estábamos un poco intentando entender el código, ¿no?, de la serie y de esa metamorfosis de los personajes. Y la segunda y la tercera yo creo que, hostia, nos reíamos más de nosotras mismas y del... con la gente, ¿no? Y creo que, claro, yo igual me diría, intenta disfrutar más ya desde el principio, ¿no? Y no intentar hacerlo bien, sino...
disfrutar.
Sí, porque luego esto se transmite, ¿sabes? Traspasa la pantalla si estás, pues eso, riéndote de ti misma también.
Pues con eso nos quedamos, Carol. Muchas gracias. Y nada, yo te espero aquí en la cuarta, ya cuando sea. Esto tenemos que repetirlo sí o sí.
Lo haremos.
Muchas gracias por estar estas semanas conmigo. Ha sido un placer enorme. Espero que te lo hayas pasado muy bien.
Súper.
Y ya está. Muchas gracias.
A ti, bonita. Chao.
Hasta luego. No podíamos acabar este último programa sin anunciar el ganador o ganadora de este concurso que hemos puesto en marcha durante estas semanas desde las redes sociales de Fuera de Series. Os pedimos siempre cada semana que nos contéis un poco qué os ha parecido el capítulo estrenado, en este caso el último de la tercera temporada. Y bueno, nosotros siempre, como sabéis, escogemos algunos comentarios que son los que más nos han llamado la atención, los que más nos han hecho reír o los que más nos hacen emocionarnos. En este caso hemos escogido cuatro, entre ellos se encuentra, en este caso, ganadora. Voy a leer los que hemos seleccionado, que son los que más nos han gustado. Lupita Puga dice: ukelele y guitarra, una melodía de sinceridad, comunicación, madurez y amor. Luisita y Amelia tocan esas cuerdas hablando por primera vez lo que las dos sienten, demostrando una vez más que su amor es imparable. Luimelia por siempre. Luego Vivi Sanabria dice: mujeres completas, fuertes, vitales y seguras de sí mismas y lo que quieren, pausan el tiempo y así hablan con el alma y escuchan con los pies en la tierra y la mirada en un dulce y maravilloso amor, labrando el camino para seguro una aventura futura mejor. Julita dice: el capítulo de Luimelia deja muy a la vista que las relaciones no son por arte de magia. Es un pararte a pensar en construir una vida junto a la persona que amas y, si es necesario, por esa persona replantearte tus conceptos y poder acompañar los deseos del otro. Y ya la ganadora de esta semana es Luimelia Films con este tuit: es necesario marcar las diferencias entre una guitarra y un ukelele. Aunque estén en la misma familia, tienen distintos timbres, pero lo realmente importante es que armonicen y juntos se hagan música. Y Luisita y Amelia, cada una con su voz, son una sinfonía. Pues enhorabuena, Luimelia Films. Muchas gracias al resto por todos los comentarios durante esta semana y durante las anteriores. Y pues muchas gracias por haber participado a todas. Ya hemos llegado al final de este programa y, como sabéis, durante estas 6 semanas lo hemos acabado con una curiosidad sobre los personajes LGTBI en la ficción española. Este último podcast no lo quería acabar tanto con una curiosidad, sino más bien con una buena noticia, tanto para la ficción española como para el colectivo LGTBI, porque este año 4 de series españolas han sido nominadas a los premios GLAAD, que son unos premios que se crearon en 1990 para reconocer y premiar tanto a personas como a medios o series que hacen una buena representación del colectivo LGTBI. Entre esas series se encuentra Luimelia y Veneno, que hemos podido ver en A3 Player Premium, y junto a Alguien tiene que morir y Élite, que hemos podido ver en Netflix, son las 4 series nominadas a la categoría de mejor serie de ficción de habla hispana. La otra se titula Ana, que es una serie mexicana. Esto es un gran triunfo que reconoce el gran trabajo que han hecho las series de nuestro país para visibilizar a la comunidad LGTBI. Es un dato esperanzador, pero bueno, no nos podemos confiar, todavía queda mucho por avanzar, como hemos ido viendo a lo largo de estos podcasts. Con esta noticia esperanzadora nos quedamos, ya que aquí concluye el 6º programa de Luimelia, la serie que semana tras semana hemos podido disfrutar en A3 Player Premium. Esto no es una despedida, porque Luisita y Amelia ya se han convertido en parte de nuestra vida, así que bueno, algo haremos para seguir hablando de estas protagonistas que nos han robado el corazón una temporada más. No sabemos si lo haremos a través de podcast o a través de artículos en Fuera de Series, pero bueno, estad atentos porque esto no es más que un hasta luego. Nos podéis ver en YouTube, donde subimos todos los programas de Luimelia, como sabéis, pero también otros programas de Fuera de Series. También podéis suscribiros a nuestro contenido en audio, en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o en tu reproductor de confianza buscando Fuera de Series. Y bueno, como presentadora del programa, me tomo la licencia de hablar en mi nombre y también en la de mis compañeros de Fuera de Series. Os quería dar las gracias por todos los comentarios, por todo el apoyo, por todo el cariño que nos habéis hecho llegar. Espero que hayáis disfrutado mucho estas semanas de este análisis profundo de cada capítulo. Y simplemente deciros que ha sido un placer desglosar todo lo que hay detrás de Luimelia y mostraroslo. Yo soy Beatriz Martínez y hoy más segura que nunca os digo que nos vemos, nos escuchamos y nos leemos muy, muy, muy pronto.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.